Ya estamos en el territorio de Constantino Mediavilla, significa que hay un personaje de Madrid aquí junto a nosotros y ni más ni menos, ya se lo digo a ustedes, está Miguel Garrido de la Cierva en la primera entrevista que vamos a hacer al flamante presidente de la CEIM. Así que bienvenido, gracias por estar entre nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, don Miguel.
Oye, que teníamos ganas de tener al presidente de la CEIM, ¿no?
Hombre, no es fácil pillarle, sobre todo porque lleva, ¿cuántos días?
Dos.
¡Ah! Claro, ha
sido... No era fácil, había que decirle, ¿tiene usted hueco entre el primero y el segundo día? Y dice, sí, tengo el segundo.
Y si hubierais pedido que tenía que ser el primero, también hubiera sido.
También, seguro que sí, ¿no? Don Miguel además es uno de estos conocedores de Madrid, porque ha pasado, en fin, sería tremendo el contar su currículum, ¿no? Pero básicamente es uno de esos empresarios hecho a sí mismo, que lo que decidió un día es dedicarse al servicio público. Después de dedicarse al servicio público, pues dijo, vamos a meternos en todos los movimientos de asociaciones empresariales en la Comunidad de Madrid. Y así, poquito a poquito, burla burlando...
Pues elegido por aclamación.
Sí. Bueno, también es verdad que solo era él.
Ah.
No hubo más candidatos, ¿no, Miguel?
No hubo más candidatos. Por eso pudo ser por aclamación.
Por eso pudo ser, si no habría que haber votado.
Habría que haber sacado las urnas, lógicamente. Pero bueno, yo la verdad es que me estoy muy, muy, muy orgulloso y muy, muy ilusionado por el apoyo que he tenido de mis compañeros empresarios y luego pues también con una cierta responsabilidad por tener que representar y defender los intereses de tantos y tan buenos empresarios como hay en Madrid.
Yo creo que la audiencia necesita conocer al hombre que va a regir los destinos, vamos a decirlo así, de los pequeños y medianos empresarios. ¿De cuántas personas hablamos aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues cientos de miles.
Cientos de miles.
Claro, es que el tejido empresarial en toda España, ¿no? Pero en Madrid está conformado por muchas pequeñas y medianas empresas, también las grandes, que también son importantes.
Exacto,
y también forman,
sí,
parte de CEIM. Pero claro, si pensamos en todos los autónomos, los pequeños comerciantes, los que eran los bares, estamos hablando de centenares de miles de personas que han emprendido un proyecto propio empresarial, más grande, más pequeño, pero ahí están, sí.
Que se la han jugado en un momento determinado, porque sí, detrás de cada empresario probablemente hay alguien, sí, que se ha empeñado, ¿no?, para sacar adelante un proyecto.
Sí, el mundo empresarial, sobre todo en los inicios, siempre suponen un reto y un esfuerzo y desde luego un riesgo. Es decir, es consustancial. No existen empresarios si no ha habido un riesgo antes. Puede haber otras figuras de especular, pero para que haya empresa tiene que haber necesariamente asunción de riesgos y luego carácter emprendedor. Y son personas que efectivamente han arriesgado pues su patrimonio, muchas veces el patrimonio de su propia familia, que se lo ha prestado, se han hipotecado el futuro y bueno, y no todos acaban triunfando, ¿no? Y por eso yo creo que merecen todos un enorme reconocimiento, porque además de aspirar legítimamente a un beneficio, uh-huh, que es justo y además es muy positivo para todos, están contribuyendo al bienestar del conjunto de los ciudadanos, contratando gente, creando riqueza, pagando impuestos.
¿Es Madrid una comunidad emprendedora?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que llega al mundo, hay alguna gente que llega al mundo de la empresa por vocación, pero la verdad es que hay que ser consciente que la mayor parte llega por necesidad. Es decir, sobre todo en los últimos tiempos, hay una dificultad para acceder al mercado de trabajo, ya sea en los jóvenes, como en muchos casos, personas a una cierta edad que ya acaban su relación laboral, les despiden y no encuentran acceso a un puesto de trabajo para el cual ellos se han preparado, tienen capacidad. Entonces, mucha gente lo que hace es el autoempleo y empiezas con autoempleo y luego nunca sabes, porque yo creo que las empresas o crecen o mueren. Y entonces muchas personas que empiezan con un pequeño proyecto, pues acaban teniendo algo, pues oye, que es grande. Entonces, yo creo que Madrid, ya sea por vocación, pero sobre todo por necesidad, y porque en Madrid es una sociedad enormemente dinámica, permite también, pues oye, que entren actores nuevos, ¿no?
Pues vamos a ponerle de fondo musical, y le pedimos que se ponga los cascos, que tendrá seguramente por ahí muy cerquita,
¿sí?,
este himno del emprendedor.
Siento que sube mi energía y sé que soy un super emprendedor. Me voy haciendo cada día más y mejor, más y mejor.
¿Es usted más partidario de hablar de emprendedores o de empresarios? bueno, o hay diferencia entre una cosa y otra?
No, sí, sí, es que hay diferencia, sin duda. Es decir, empresario, como he comentado antes, para ser empresario tiene que haber dos cosas. Uno, tener la capacidad de decisión en la empresa, y dos, asumir riesgos. Entonces, hay emprendedores en la empresa. Yo en mi empresa, aparte de los empresarios que somos mi socio y yo, hay personas muy emprendedoras, gracias a Dios, las se necesitan. Parte del talento es esa capacidad emprendedora. Pero si no están asumiendo un riesgo patrimonial, pues son magníficos directivos o magníficos trabajadores de la empresa, pero no son empresarios. Igual pasa con los directivos de las grandes empresas. Es decir, el presidente de Telefónica no es un empresario, es un directivo, un altísimo directivo. Pero dirige la empresa, pero le falta el tener una parte sustancial de riesgo de la compañía.
Bueno, tendrá acciones, seguramente, el presidente de Telefónica.
Sí, 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 pero...
Pero no llega a ser el que se la juega.
Sí, efectivamente. O sea, de hecho, cuando hubo la crisis, que se comentó muchas veces que había habido una falta de control de las empresas... Claro, había habido una falta de control en las empresas que no tenían un empresario detrás, porque cuando hay un empresario detrás, el propio control lo tiene el empresario. Es decir, un empresario siempre aspira a trascender, a que su empresa trascienda. Y oye, uno quiere hacer su empresa grande y a lo mejor pues no toma decisiones de vender los inmuebles para de esa manera, sino que está pensando en, oye, va a ser posible que sus hijos continúen. Y por lo tanto ese propio control, y sin embargo ha habido efectivamente en las grandes corporaciones, ha habido problemas de control porque las decisiones no la tomaban los empresarios, la tomaban directivos que a lo mejor estaban primados a corto plazo, a conseguir que la acción llegara.
Señor Garrido, ¿es usted de los que defienden la empresa familiar?
Sin duda.
¿Creen que es fundamental dentro de una sociedad como puede ser la madrileña, pero como puede ser en cualquier parte de España, la catalana o la andaluza?
Es que yo creo que el tejido empresarial español, básicamente, aparte de estar conformado por pequeñas y medianas empresas, son por empresas familiares. Y toda empresa, o prácticamente toda empresa, empieza siendo una empresa familiar, salvo que haya sido creada por otra empresa previamente, pero al final siempre ha habido una persona o unas personas que han iniciado, y eso, al final es una involucración de la propia familia. Y las empresas y las familias empresarias han soportado durante la crisis, han hecho un enorme esfuerzo para mantener, y yo creo que no evidentemente reconocida, esa función tan de estructurar el tejido empresarial que han hecho las familias empresarias.
¿Me puede decir, presidente, si hay una máxima que es padres que realmente ponen en marcha una empresa, hijos que dilapidan la empresa?
Bueno, ahí
sonríe. De entrada sonríe.
Se habla muchas veces y yo conozco mucha gente que cree firmemente en eso. Yo creo que hay de todo. Yo creo que, sinceramente, vamos a ver, yo sí he percibido claro, yo llevo 30 y tantos años en el mundo de la empresa y vinculado a organizaciones empresariales. Yo fui presidente de Jóvenes Empresarios de Madrid en el año 93, hace un montón de años ya. Y lo que sí he percibido es que cuando un padre ha montado una empresa, ha estado sufriendo, bregando, pues muchas veces el hijo casi prefiere buscarse cualquier, porque ha visto lo duro que es. Y es verdad que no hay horario. Cuando a mí hay gente que me decía, joder, qué bueno que tienes tu propia empresa, si no tienes horario.
Bueno,
es que el horario,
claro,
te lo pone el cliente. Y entonces ha habido, sí es verdad que ha habido hijos que han querido romper porque han visto lo duro que es. Pero es cierto que también se ha visto lo contrario. Es decir, yo creo que el ejemplo en una familia de ver un emprendedor, un empresario, yo creo que muchas veces atrae a otras personas. Entonces, yo creo que no se puede generalizar, y hay de todo, claro, los hay.
Bueno, lleva desde joven, ya lo ves, en el mundo empresarial. Vamos a ir descubriendo también un poco el personaje, la persona y el cargo, ¿no? A veces no tienen por qué coincidir. No sé si esta canción le va a recordar algo a el señor Garrido, pero seguramente más de una vez la canta. Leonard Cohen, ¿no?
Qué bonito.
Su cantante favorito, ¿no?
Es uno de mis cantantes favoritos, sin duda. Y esta canción, aparte, me parece vamos, sublime. O sea, vamos,
sí, sí, se le nota, se le nota emocionado. ¿Sabes lo primero que ha hecho Nieves cuando ha llegado al estudio? Estábamos viendo el control de grabación y tú estabas con este
Quique,
joven. Con
Quique. Quique Pavón.
Lo primero que ha hecho ha sido sacar el teléfono y decir, voy a intentar hacer una foto desde aquí para mi hija, me parece, ¿no?
Ya se lo he mandado a la pequeña.
Ya está mandada, ¿no?
Ya,
está.
Ya la tiene ella.
Ya está mandada.
Además sabe que tienen tantísimos seguidores y tal, estas cosas, no sé,
sí,
cómo...
65 millones de descargas, bueno, sí, en YouTube.
Tú imagínate.
Pues eso es un emprendedor.
Eso es un emprendedor,
eso es un emprendedor que un día cogió su guitarra y dijo, el tipo de canción que quiero hacer es esta. Y este Aleluya de Leonard Cohen, pues probablemente... En fin, no digo que Quique lo vaya a superar mañana, pero quién sabe si dentro de 10, de 15, de 20 años no tengamos un Aleluya como este.
Yo le quería preguntar a Miguel Garrido si Madrid realmente favorece la creación de empresas, si realmente la Comunidad de Madrid y Madrid como punto de encuentro de empresarios, antes ha dicho que era una comunidad muy dinámica, pero ¿se lo pone fácil al ser tan dinámico, pero realmente aquí apetece emprender en Madrid?
Sí, yo creo que para emprender más que ayudas, que facilidades, lo que tiene que haber es el clima adecuado, tiene que haber el entorno, tiene que haber la seguridad jurídica, la certidumbre, las infraestructuras, y eso hace que la gente, pues oye, le parezca que puede ser atractivo, que pueda tener una oportunidad. Hemos hablado ahora de los 65 millones de... Yo creo que ahora, hoy en día, de verdad, la gente que empieza... tiene más fácil llegar al mercado. Antes, hace 30 años, joder, uno tenía que darse a conocer, era muy complicado. Hoy en día, oye, hay herramientas, luego es difícil porque hay muchísima competencia, porque lo mismo que haces tú lo puede hacer un tío, además lo puede hacer desde Singapur y vender aquí. Pero tienen unas oportunidades que nosotros teníamos menos. Y Madrid es un lugar que es tan abierto, tan dinámico, que yo creo que es un magnífico lugar para emprender, sin ninguna duda.
Estos días se habla mucho de Madrid Central.
Sí, señor.
Y ahí hay muchos empresarios.
Sí, señora. Y tenemos una unidad móvil allí.
Sí, Maite López está en Madrid Central y queremos que uno de los empresarios que allí se encuentran pues se dirijan en algún momento también a Miguel Garrido. Así que, Maite López, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy. Me he venido hasta la glorieta de San Bernardo. Voy a entrar, fíjate, Nieves, voy a entrar a la Casa de las Maletas. La Casa de las Maletas es un local de referencia, para que nos hagamos una idea. Fundada en el año 1941. Y voy a saludar, bueno, voy a entrar y me estoy esperando ya Rafael Salvador Márquez, tercera generación. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Esto lo fundó tu abuelo.
Efectivamente, lo fundó mi abuelo en el año 1941. Y bueno, pues es un negocio emblemático, histórico en Madrid. Y bueno, por aquí han pasado muchos famosos, artistas, gente muy conocida. Y todo el mundo tiene alguna anécdota a la Casa de las Maletas.
Fíjate, Nieves, aquí son muy discretos y no nos quieren contar la cantidad de gente que ha venido por aquí, gente muy importante, pero yo te voy a contar una cosita.
Sí, a ver.
De aquí han salido algún maletín ministerial, nada más y nada menos. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne esta tarde. Moratoria, Madrid Central, Rafael, de momento aviso, en 2 meses serán ya multas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo estáis?
Pues mire, el tema de la moratoria, como su nombre indica, es una moratoria que va a durar 2 meses. Es decir, lo que se trata con esto es, a la hora de reconstruir Madrid Central, van a tener que supervisar nuevamente la normativa municipal, por si es insuficiente o hay que adaptarla a un nuevo modelo, ¿no? Entonces, esta moratoria nosotros la vemos que no tiene sentido a los efectos de que el gobierno municipal, el ayuntamiento municipal, pueda estudiar nuevamente las opciones que tiene sobre la mesa con Madrid Central. Va a durar 2 meses. No va a ser que no hay que confundir a la gente en el sentido de que no va a durar toda la vida y que en 2 meses se adoptarán las medidas que se tengan que adoptar.
Y ahora que Rafael ha dicho lo de confusión, Rafael, acompáñame, porque mientras salimos, Nieves, para que se escuche el tráfico de Madrid, para que tomemos el pulso de la cantidad de coches que pasan por aquí, yo quiero que Rafael nos cuente que este es un local muy especial, porque vosotros estáis en la frontera, Rafael. Estáis dentro de Madrid Central en una esquina, en una puerta, y fuera en la siguiente.
Correcto, es una situación que se da en nuestro local, que estamos en la zona limítrofe, en una parte, y en la otra parte estamos dentro de Madrid Central. Lo que sí es cierto que por estar en zona limítrofe también podemos decir que la afluencia del público ha sido negativa, es decir, claro, tanto dentro como en la zona limítrofe.
Rafael, nos asomamos y vemos esas dos líneas pintadas en la glorieta. Yo sé lo que significan, tú sabes lo que significan, sí, pero ¿qué le pasa a la gente?
Bueno, la gente tiene muchísimo miedo a entrar en la zona de Madrid Central porque el anillo de la almendra es sinónimo de multas, ¿no? Porque hay una normativa compleja, hay una normativa que no llega bien al ciudadano medio y como consecuencia de ello la gente está muy asustada. El hecho de pasar esas dos esas líneas rojas, uh-huh, que no están dentro de Madrid Central, supone que el que vaya a atravesarlas está expuesto a que pueda ser multado por una cámara o por, claro, cualquier agente de movilidad. Claro.
Rafael, fíjate, tenemos en el estudio a Miguel Garrido, el presidente de la CEIM. Yo voy a aprovechar que nos está escuchando. ¿Qué le pedirías tú, Rafael?
Pues mire, al señor Garrido, enhorabuena por ser presidente de la CEIM, que sé que ha sido nombrado en primer lugar. Y bueno, la propuesta concreta que tenemos es que las arterias principales vuelvan otra vez a su ser, es decir, que para los no residentes. Las vías principales tienen que ser de libre acceso y luego crear unas áreas de prioridad residencial dentro de Madrid Central acotadas a unos espacios concretos que bien por su interés cultural o artístico puedan darse, ¿no? Y en segundo lugar, hacer un eje de peatonalización de la calle Malasaña, igual que tan buen resultado ha dado el de la calle Fuencarral, e intentar reactivar el tejido empresarial y comercial de esta zona, intentando pues que la calle Malasaña es una calle de renombre, intentar pues peatonalizarla y que vuelva pues que toda esta zona a lo que fue en su momento, uh-huh, hasta hace 8 meses.
Muy bien, pues nos quedamos con esa pregunta. Dime, con esa reflexión.
No, lo decía, que lo tiene clarísimo, ellos saben lo que hay que hacer, están esperando que les llamen sobre todo desde el ayuntamiento. Yo me quedo aquí en el número 8 de la Glorieta, la Casa de las Maletas, que por cierto, y ya lo voy a decir, hay rebajas, o sea que voy a echar un vistacillo, Nieve.
Muchísimas gracias. Queríamos una muestra de Madrid Central. Yo creo que lo ha expuesto perfectamente el sentir de los comerciantes.
Perfectamente, eso es lo que nosotros con el tema de Madrid Central llevamos ya mucho tiempo, desde las Navidades, no estas últimas sino las anteriores, que ya hicieron un cierre de la Gran Vía. Y desde entonces venimos reclamando al Ayuntamiento que tenga en cuenta los problemas que le van a transmitir los verdaderos interesados. Y todos queremos, evidentemente, que respirar un aire mejor y lo necesitamos. Y es una prioridad, es un objetivo que tenemos que luchar y tenemos que conseguirlo. Pero hay que conseguir hacer eso compatible con permitir la actividad económica y que no sea a un coste que no nos lo podemos permitir. Es decir, es que el empleo es la mayor necesidad que tenemos como sociedad, el mayor problema que tenemos como sociedad. Entonces, que antes de tomar cualquier medida, lo que reclamamos es que se evalúe el impacto económico que tiene, en primer lugar, y después que se hable con los que lo conocen para buscar alternativas. Y yo creo que este señor Rafael lo ha dicho perfectamente, la peatonalización en muchos casos es muy buena y, de hecho, yo creo que comercialmente es muy atractiva. Pero, claro, cerrar un área tan enorme al tráfico por todos lados y encima sin haber informado suficientemente bien, porque el efecto del miedo es que uno va a Granada y pregunte, no, yo a Madrid no voy porque no se puede entrar.
Eso es.
Y sí que se puede entrar, claro que se puede entrar, pero están mal informados. Entonces, lo que pedimos ahora al Ayuntamiento es que partamos de cero, hablemos entre todos y busquemos unas fórmulas que hagan compatible mejorar la calidad del aire con permitir el desarrollo económico de una ciudad y el comercio y los establecimientos de hostelería de una ciudad que son absolutamente fundamentales.
Uh-huh. Señor Garrido, le vamos a emplazar para que vuelva usted cuando sea vicepresidente de la CEBAI.
Pues yo creo que en septiembre será.
¿Te parece, Nieves, que le emplacemos?
Pues me parece que en septiembre tiene usted una cita con Madrid Directo.
Pues ya está, me acabo de comprometer.
Está usted comprometido.
Ustedes dan orden.
Celebre. No, al contrario, sí, se lo sugerimos así, porque disponemos de 3 minutos tipo test.
A ver.
Vamos a pedir que sea muy claro y muy conciso. Venga. 1. Incertidumbre política en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo afecta esto al empresariado? Si es que afecta. Digo incertidumbre en cuanto a la formación de gobierno, las negociaciones, los pactos.
Bueno, es algo que desde luego preocupa. Es decir, nosotros necesitamos la inversión, el dinero es miedoso y necesita certidumbre, necesita confianza. Y por lo tanto, nosotros lo que pedimos a los políticos es que hagan sus deberes y que busquen acuerdos y que pronto podamos tener un gobierno en la Comunidad de Madrid y que podamos empezar a trabajar con ellos.
Impuestos. Un empresario oye hablar de necesito facilidades para, lo que hablábamos antes con Nieves. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Esto es un oasis fiscal, digamos, dentro de lo que tenemos a nivel nacional? ¿O hay lugar todavía para dotar, claro, llenarlo de más agua?
A mí me hace gracia cuando dicen que es un oasis fiscal. No es un oasis fiscal.
Por no decir paraíso. Es verdad
que tenemos una mejor situación comparada con otras comunidades autónomas. Y eso ha sido, como consecuencia de ello, Madrid tiene más crecimiento y más empleo, como consecuencia, y más recaudación. Nosotros lo tenemos muy claro. Mayor presión fiscal, menor crecimiento económico y menor recaudación. Eso es así.
¿Cómo va a transitar de la mano de los agentes sociales? Por un lado, la Cámara de Comercio y por otro, los sindicatos.
O sea, sindicatos y patronal conformamos los agentes sociales y estamos haciendo una magnífica labor por el diálogo social y para buscar entendimiento, negociación colectiva, que ha dado unos frutos espectaculares. Han conseguido realmente muchas cosas por los acuerdos que hemos conseguido. Por eso queremos seguir incidiendo en eso. Es fundamental. Y además tenemos una buena relación, cada uno defendiendo sus intereses y muchas veces peleándonos en las mesas de negociación. Cámara de Comercio. CEIM es la patronal que se ocupa de la representación y defensa de intereses, el lobby. La Cámara es una entidad de prestación de servicios a las empresas. Tienen unos magníficos servicios en materia de internacionalización, de digitalización, de certificación, de arbitraje, y lo que tenemos que hacer es darla a conocer a las empresas porque les van a ayudar a ser más competitivas. Pero la parte de representación y defensa de intereses, eso es el área de CEIM.
Yo le digo Plan 400 Plus, ¿y usted qué me dice?
Pues que ha sido un magnífico trabajo de 6 meses de todos los equipos de CEIM, con todas las comisiones, las asociaciones, los empresarios, y hemos hecho una lista de deseos, la lista de los Reyes Magos, que no solo es buena para los empresarios, que es bueno para Madrid y para el empleo de Madrid.
Vale, le voy a poner una que es la más difícil que se va a llevar hoy.
Vaya.
Se practica cualquier edad, aunque por más que lo intentes, no es tan fácil.
Don Miguel es golfista.
La cosa tiene
con handicap y todo.
Sí, sí, bajo, es de los bajos. Bueno, es de los altos. Bueno, es de los que fluctúan.
Bueno, soy de los que disfruto con el golf.
Es empresario. Esto es como hacía Seve, que es de Presuntos Implicados, bueno, de en este caso la parte masculina de presuntos Implicados. ¿Cuál sería su reto? ¿Cuál sería el eagle que tiene que hacer desde la CEIM para decirme marcho contento cuando se tenga que marchar?
Pues que Madrid tenga dentro de 4 años, que es cuando acaba mi mandato, más empresas, que las empresas sean más grandes, que tengamos más empleados y que los empleados tengan una mejor retribución.
Pues esto lo firmaría el propio Severiano Ballesteros.
Como la cabal, o las maderas, como Jiménez, ay, si aprochara.
Tengo que decir que me gusta Miguel Garrido de La Cierva porque mira con ojos ilusionados.
Sí.
Así que le deseo lo mejor en estos próximos 4 años.
Muchísimas gracias, muchas gracias por todo.
Que se cumplan todos sus sueños.
Y en septiembre aquí nos vemos.
Aquí nos vemos.
Ahí le quiero ver. Pues
hasta mañana, Nieves.
Hasta mañana, Costan. ¿Todo
tu
bien?
Programa. No, sí. El viernes, que es tuyo. Yo el viernes no vengo.
Ah, el viernes es mío, es
los
verdad.
Empresarios,
bueno, pues
los viernes liberamos, recuerdo.
Eso es. Pues presidente y presidente, hasta el lunes.